Comienza el Enfoque en Onda Madrid, son las 8 de la tarde.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En un día que, a lo que estamos viendo en estos momentos por las imágenes de Telemadrid y otras televisiones, va a ser muy agitado. A propósito de esa concentración de Vox, donde el partido de Santiago Abascal está presentando su candidatura en Vallecas y donde está habiendo cargas policiales contra grupos radicales de extrema izquierda. Enseguida vamos a Vallecas, es miércoles, es 7 de abril, un día en el que la precampaña ya se había apoderado de las agendas políticas, poco a poco de las mediáticas y hoy también, como les digo, de las calles de Madrid. Sin permiso del ayuntamiento, con la venia de la delegación del gobierno, hasta en esto se enfrentan ambas administraciones, Vox ha salido a la calle para presentar la candidatura de Monasterio de mano de su director de campaña y líder nacional del partido de extrema derecha, Santiago Abascal. Para la izquierda radical, el escenario elegido es una provocación y por eso habían alentado a boicotear el acto y al parecer lo han intentado. Vamos ya a Vallecas, Julio César Cobos. Buenas tardes, Julio César.
Sí, buenas tardes, Félix. Pues como tú decías, ya con incidentes, con cargas policiales aquí en la Plaza Roja de Vallecas, así está discurriendo esa presentación de Vox en Madrid. Provocación, desconcierto y en cierto momento caos. Así está discurriendo el acto de Vox en esta Plaza de Vallecas. Un acto que ha contado con todos sus dirigentes. Se hacía esperar Santiago Abascal, pero llegaba a las 7 y 36 minutos de la tarde. Rocío Monasterio debajo de un paraguas con los colores de la enseña nacional y Ortega Smith. Todo a una provocación para Vallecas, así lo están sintiendo los que viven en este barrio, así se lo han tomado los centenares de personas que han abucheado a Abascal y a Monasterio. Les ha replicado el dirigente Santiago Abascal señalando que el ministro Marlaska ha tratado de boicotear y no lo ha conseguido esta tarde en la presentación, en la puesta de largo de Vox en Madrid.
Es el sonido y los gritos de fuera fascistas de nuestros barrios. Santiago Abascal ha calificado al ministro Marlaska de ministro criminal. Hace unos días también hubo grandes críticas, merecidas críticas, para el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, por hablar también de la ultraderecha y la derecha criminal. Un poco de sosiego y de tranquilidad, por lo menos en el uso de las palabras y de las imprecaciones y los insultos, nos vendría bien a todos, ciudadanos y dirigentes políticos. Algo falla en el sistema cuando partidos legalizados no pueden hacer sus actos con tranquilidad, igual que lo podría hacer sin ningún problema y por qué no Unidas Podemos en cualquier otro barrio de Madrid, bien sea el barrio de Salamanca o bien sea Chamartín, donde supuestamente, sociológicamente, no estarían en paralelo. En todo caso, la democracia ampara actos como el de hoy de partidos legales que están presentando sus candidaturas, como es el caso de Vox. De Vallecas, vámonos a San Chinarro, porque allí los populares, con la libertad como palabra más repetida en lema y eslóganes de campaña, han repetido paseo por las calles de Madrid, pero no integrantes del mismo. Había uno nuevo, Toni Cantó, ejemplo de lucha por la libertad. Textualmente es lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso. Toni Cantó, ejemplo de lucha por la libertad. Y él, que lo está, responde alabando el liderazgo de su nueva jefa.
Pues esa defensa, esa pasión por la libertad, lo hace también Toni cuando ha dado la cara en los momentos más difíciles en su comunidad, en su tierra, en Valencia, viendo cómo los nacionalistas han secado allí la convivencia, han creado un negocio para hacer ciudadanos de primera o de segunda.
La cultura del esfuerzo, otra es la del trabajo en equipo, la de sumar, y yo creo que eso es muy necesario y eso te lo vuelvo a agradecer aquí en la Comunidad de Madrid, pero también además la importancia de contar no solamente con grandes y buenos equipos que se esfuercen, sino con líderes como los que hoy me acompañan.
Ciudadanos se ha volcado hoy con los hosteleros y Más Madrid y Unidas Podemos han optado por otra controvertida materia de precampaña, la sanidad, para prometer refuerzos para la atención primaria en Madrid. La pandemia promete ser argumento, si no arma arrojadiza, para la inminente campaña y en bandeja lo ha puesto hoy la Agencia Europea del Medicamento. Emer Cook es el responsable de la agencia, de la EMA.
El riesgo de mortalidad por COVID-19 es mayor que el riesgo de mortalidad por efectos secundarios. Creo que es importante dar el mensaje de que las vacunas nos ayudan a combatir el COVID y que necesitamos seguir usándolas.
Para terminar, recordando que cada país miembro decidirá sobre la inoculación de la vacuna AstraZeneca. Que dejan al criterio de cada país, de cada uno, sin recordar que en España eso supone un peligro y es la posibilidad de que haya 17+2 por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Criterios diferentes, 17+2 criterios diferentes a la vista está. En Madrid, Zapatero, tras recibir, por cierto, la primera dosis, apuesta por vacunar con AstraZeneca a los mayores de 65 años. Y en Castilla y León, de momento, la han suspendido. Que cada uno aplique su criterio, dice la EMA. Lo malo es que el criterio no siempre parece ser sanitario, parece claramente político.
Nosotros en ningún momento hemos pedido más vacunas para Madrid. Nosotros siempre hemos dicho que cuando venían vacunas tenían que pensar en toda España. Y desde luego no pienso permitir a la izquierda que me trate ni a mí ni a este gobierno como un gobierno independentista.
Lo ridículo que resulta que cuando Europa ha decidido que los Estados no negocian unilateralmente tengamos alguna comunidad española negociando unilateralmente, por cierto, negociando la nada, porque ha resultado más una performance que otra cosa, ¿no?
Son Isabel Díaz Ayuso y Carmen Calvo, vicepresidenta primera, sobre el interés del gobierno madrileño en la vacuna Sputnik. Por si acaso la inexistente estrategia de vacunación falla, dice Isabel Díaz Ayuso, por simple postureo, responde la vicepresidenta nacional. Insisto, de nuevo, Emer Cook y resto de expertos de la Agencia Europea del Medicamento, no nos dejen margen de maniobra, que normalmente es motivo de disputa en España, pero con comicios a la vuelta de la esquina, caldo de cultivo perfecto para el enfrentamiento entre unos y otros. También, por fin, del estado de alarma y de las restricciones. Juanma Moreno es el presidente de Andalucía y, de nuevo, la vicepresidenta Calvo.
Confío y deseo que no sea necesario prorrogarlo, pero si lo fuera, porque la situación sanitaria cambia, yo estoy convencido de que todas las fuerzas políticas apoyaríamos cualquier decisión para salvar vidas.
No puede ser entendible que quienes nos dijeron de manera guadiana, por cierto, un día era buena la alarma, al día siguiente no era buena la alarma, que ahora pensemos que podemos tener una situación indefinida de esta naturaleza.
Bueno, pues ya no importa qué se diga, si AstraZeneca sí, estado de alarma no, o viceversa. Estamos en precampaña y todo lo que se pueda interpretar para arremeter contra el otro será retorcido para hacerlo. Me gustaría saber cómo interpretan, no obstante, que el virus hoy haya dejado más de 8.000 contagios y casi 130 fallecidos. Y me gustaría saber también, por cierto, cómo se interpretan los cerca de 80.000 fallecidos oficiales que tiene España. Estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Vallecas. Hay tensión, hay enfrentamientos en esa presentación de la candidatura de Vox. Estamos viendo imágenes donde los antidisturbios están intentando parar la acción de grupos radicales que les tiran piedras, palos y todo tipo de objetos. Y no son una escena, son bastantes. En estos momentos estoy viendo imágenes en las que los antidisturbios están cargando contra grupos de radicales. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo. 8:08, con el foco puesto desde luego en Vallecas, en lo que llaman la Plaza Roja, que no es otra cosa que la Plaza de la Constitución en ese popular barrio madrileño. Vamos, como les digo, con los titulares, con Beatriz Marín y José Gilgado. La situación de la UCI, de las UCI, empeora en toda España.
Vuelve a subir del 20% de camas ocupadas por enfermos críticos de COVID. Es una situación que nos devuelve a la de hace un mes y constata que estamos en un repunte de la tercera ola o al inicio de la cuarta. La comunidad con más enfermos en UCI es Cataluña, seguida de Madrid.
España bate nuevo récord de vacunación.
Casi 337.000 en un día. Esto supone colocar 4 vacunas cada segundo. Se va acelerando el proceso conforme se reciben nuevas remesas de sueros. En Madrid hoy hemos sabido que para el fin de semana estarán operativos nuevos centros de vacunación masiva. El Within Center y 10 hospitales de la región se incorporan al Cendal y al Wanda. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública.
Siempre estamos diciendo lo mismo, vacunas que van llegando, vacunas que se van a ir poniendo. Y luego, muy importante, que las vacunas en el fin de semana se van a poner en torno a 55.000 vacunas en el fin de semana.
Sanidad propone ahora relajar el uso de la mascarilla en la playa, la piscina o el campo.
Ahora mismo es obligatoria incluso si se está tumbado en la arena sin nadie alrededor. El Ministerio propone a las comunidades que se pueda prescindir de los tapabocas siempre que se mantenga la distancia de seguridad. Se podría tomar el sol o bañarse en el agua sin ellas, pero seguiría siendo obligatoria para pasear por la orilla.
En campaña, el Partido Popular propone hacer un solo debate y hacerlo en la Academia de Televisión.
El jefe de la campaña de Díaz Ayuso, del PP, Alfonso Serrano, solicita a la Academia que organice un debate a seis en sede neutral y con señal para todos los operadores. El resto de candidatos pide que Telemadrid organice al menos un encuentro. Ayuso dice que esa era su primera intención.
Sí que dije que quería el debate en Telemadrid porque quiero que el debate se produjera en la cadena pública madrileña. El problema es que después de todas las peticiones que nos han transmitido todas las cadenas televisivas, creemos que para aglutinar a todas, como hizo en su momento, por ejemplo, Pedro Sánchez en su último debate electoral, la Academia de Televisión sí que da señal a todas las demás, representa a todas.
Bien, pues esto es lo que dice la presidenta Ayuso y esto es lo que Telemadrid reitera de nuevo.
Su oferta en un comunicado, Radio Televisión Pública de Madrid reitera a todos los partidos que vengan a esta casa para organizar un debate, como ha ocurrido todas las elecciones autonómicas. Así lo propuso a los cabezas de lista en cuanto se convocaron los comicios. Además, propone dar gratuitamente la señal a todos los operadores que quieran difundirlo. Todo ello a cuenta del presupuesto de la cadena autonómica.
Ya hay fecha para la reapertura de la estación de Gran Vía.
Será en julio, aunque no se sabe todavía el día exacto. Es noticia porque lleva 3 años cerrada desde el 20 de agosto de 2018. Se tenía que haber abierto de nuevo en abril, pero hay 2 motivos para el retraso en los trabajos. Aparecieron unos restos arqueológicos importantes y después eso se juntó con el confinamiento extremo.
Polémica en la cumbre entre la Unión Europea y Turquía por un gesto machista del presidente turco. ¿Qué ha pasado?
Pues que ha sentado a la presidenta de la Comisión Europea a varios metros de los hombres en la reunión. Acudían en representación de la Unión Ursula von der Leyen y el presidente del Consejo, Charles Michel. Al entrar al encuentro, el presidente turco se ha sentado al lado de este último y ha mandado a la jefa del Gobierno Europeo a un sofá lejos del primer plano. Esto no solo ha desatado las críticas hacia el islamista Erdogan, sino también hacia Michel, que ha consentido la humillación.
En fin, con un personaje así, España quiso hacer eso de la alianza de las civilizaciones. Menos mal que no hubo caso. A las 9:30 profundizaremos en la actualidad económica con Alicia González y Ricardo Lucas. Antes, ¿cuáles son las claves del día? Jesús Clemente, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Si tienes un ordenador con conexión a Internet y no tienes miedo, ya puedes entrar para repasar y confirmar el borrador de la declaración de la renta en la página de la Agencia Tributaria. Hacienda espera recaudar 13.000 millones de euros en una campaña marcada por el impacto de los ERTE. 3,5 millones de trabajadores lo han cobrado como segundo pagador y el ingreso mínimo vital, cuyos perceptores están obligados a presentar la declaración. Lo explica el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón.
Al acumular los dos tipos de renta, las rentas percibidas de la empresa más las rentas percibidas del SEPE, hay una menor retención de la que se hubiera practicado si el perceptor hubiera tenido un único pagador. Y como consecuencia de la normativa del impuesto, en algunos casos estos contribuyentes van a tener que presentar declaraciones a ingresar.
Ayer oíamos voces como las de ATA Autónomos que pedían perpetuar hasta el 31 de diciembre los ERTE, pero hoy tenemos otra prórroga, hasta esa fecha también, la concedida por el Ayuntamiento de Madrid a las ayudas a la hostelería madrileña. Luego recordaremos cuáles son. Hablaremos también del Mobile World Congress, del incremento de la deuda de las administraciones públicas con los proveedores y de una industria que no entiende de crisis, la del videojuego. Todo ello en un día en que la bolsa pierde un 0,43% y el nivel de los 8.600 puntos.
Y la previsión del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues que cambian bastante las cosas mañana. Hoy hemos notado cómo amanecíamos con algo más de frío, han bajado las temperaturas nocturnas y hemos tenido alguna helada débil en la sierra y, bueno, después la jornada ha sido tranquila, aunque las máximas que ayer llegaban a los 25 grados, hoy se han quedado en los 20-21 en general, como mucho, y se han empezado a colar ya nubes. Nubes que no nos han dejado precipitaciones, han sido pocas, pero mañana va a ir en incremento. Mañana, además, esa nubosidad, si esperamos que llegue a ser activa, algunos chubascos dispersos, débiles en general, puntuales, pero sobre todo más probables en el oeste de la comunidad, en la zona de la sierra, donde no se descarta que se pueda producir algún chaparrón tormentoso puntualmente. Y las temperaturas serán parecidas a las de hoy, aunque podríamos perder algún grado. En cualquier caso, estaríamos cerca de esos 20 grados de máxima, así que seguiremos con valores suaves. Y de hecho, esta próxima madrugada lo será un poco más, porque las temperaturas anoche bajaron, esta noche vuelven a subir un poco más. Y eso sí, cogemos el paraguas, ya lo tendremos cerca mañana y no lo vamos a perder de vista, por lo menos hasta despedir la semana.
Gracias, Ainhoa. En cuanto a la crónica deportiva, Madrid al tanto a partir de las 9 con José Luis Poblador y la afición blanca, que todavía tiene el gusto de miel del Vinicius de anoche, ¿no?
A ver si te gusta este titular. Día de Vini y Rosas.
Me gusta, sí.
Para el Real Madrid. Exhibición del jugador brasileño, exhibición de todo el equipo del Real Madrid, ¿eh? Desde Militao hasta Vinicius, y digo Militao porque era el jugador que entró por Rafa Varane y por ese COVID del equipo francés. Yo preguntaba ayer en Twitter, porque se me olvidó el dato, no lo recordaba, ¿eh? No fue ni irónico. ¿Cuánto costó Kroos? ¿Tú te acuerdas, Félix?
No.
25 millones de euros. Kroos, Casemiro y Modric, los tres, le costaron 70 millones de euros al Real Madrid. Es el mejor centro del campo que hay ahora mismo en el mundo a nivel de clubes. Y eso permitió que el Madrid haya puesto una pica, no y media siquiera, una pica en las semifinales de la Champions. Hay que respetar al Liverpool, hay que respetar Anfield y hay que respetar el gol de Salah, que fue un gol que no le hizo justicia al marcador que merecía el Real Madrid. Si en el Madrid son días de Vini y Rosas, en el Atlético de Madrid preocupación, derrota en Sevilla y la mala noticia es que Luis Suárez se ha lesionado muscularmente y que un jugador del que depende tanto el Atlético de Madrid puede perderse tres partidos que son vitales para conseguir la Liga en el conjunto rojiblanco. A partir de las 9 ampliamos todo.
Pues a partir de las 9 en Madrid al tanto con José Luis Poblador. En cuanto a las carreteras, ¿cómo están las cosas? Dirección General de Tráfico, Gracia Granados, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix. Pues a esta hora se normaliza el tráfico en la red viaria madrileña. No se registran incidencias en las vías principales o secundarias, tampoco en los accesos o salidas a los núcleos urbanos. Por lo tanto, tráfico totalmente fluido y cómodo.
Bueno, pues así es como están las carreteras. Tranquilidad en la carretera, que es lo que no hay en la Plaza de la Constitución en estos momentos, conocida esa plaza como la Plaza Roja en Vallecas, donde el partido de Santiago Abascal ha presentado su candidatura en ese populoso barrio, popular barrio madrileño, donde ha habido incidentes y muchas cargas policiales. Hemos visto en directo además cómo la policía, cómo los antidisturbios, hay un gran aparataje de coches policiales, de furgonetas policiales, de antidisturbios, y también hay gran número de personas protestando por este acto y por la presencia del partido de extrema derecha de Vox en esta plaza de la Constitución de Vallecas. Tenemos allí una unidad móvil con Julio César Cobos en el acto de presentación de las candidaturas. ¿Qué tal, Julio César? De nuevo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Félix. Bueno, pues es un acto que yo creo que ya te debería haber acabado, pero las cargas policiales, por un lado y otro de esta plaza, están permitiendo que todavía no haya finalizado. Los dirigentes de Vox siguen en el centro de la plaza. Y bueno, veremos a ver cómo ha sido complicado que empezara, pero veremos cómo estos políticos y todos los dirigentes, los simpatizantes que les acompañan, vamos a ver cómo abandonan la Plaza Roja de Vallecas. Poniendo un poco de cronología a lo que ha ocurrido esta tarde, Rocío Monasterio, con el signo de la victoria, sorprendida por el lanzamiento de agua en algunos instantes, llegaba bajo un paraguas con los colores de España. Santiago Abascal señalando que ha sido un hito para él llegar a la Plaza Roja de Vallecas. Y enfrente, toda la tarde, gritos de muchos vallecanos con estas frases: fuera fascistas de nuestros barrios, Vallecas no es fascista. Pero el líder de Vox ha señalado que Vallecas para él también es un territorio de la ultraderecha.
Los barrios también son nuestros, las calles también son nuestras y Vallecas también es nuestra. 18 pasos hemos tenido que contar hasta acercarnos a esos miserables a los que Marlaska, un ministro criminal, ha permitido acercarse hasta aquí para impedir que muchos vallecanos puedan ejercer sus libertades. Una botella me ha golpeado en la cara en cuanto me ha acercado.
Siempre señalando a Abascal, al ministro Marlaska, en su deambular esta tarde por esa Plaza Roja de Vallecas. Rocío Monasterio tampoco se ha arredrado para señalar en esta plaza que las calles de Vallecas son nuestras. Escuchamos a la líder de Vox.
Gracias, gracias por estar aquí, porque sois unos valientes. Y esos cobardes pensaban que no ibais a venir. Han fracasado, igual que van a fracasar el día 4, porque son unos cobardes.
Bueno, Félix, pues así sigue este acto. Veremos cómo acaba. No ha empezado muy bien, pero todavía vemos muchas caras de rabia, contenidos, y bueno, lo que está siendo para muchos vallecanos una provocación, la presencia de Vox, el inicio de la campaña electoral de la ultraderecha aquí en Madrid.
Gracias, Julio César Cobos. Seguiremos pendientes y poniendo el foco ahí en Vallecas por lo que pueda pasar en esa plaza popular, la Plaza de la Constitución de Vallecas, donde ha tenido lugar la presentación de la candidatura del partido de Santiago Abascal, a la cabeza aquí en Madrid, Rocío Monasterio. Altercados, cargas policiales, protestas, objetos que han sido arrojados a los dirigentes de Vox, botellas de agua, algún palo, algunas monedas, en fin. Lo habitual el ritual habitual en este tipo de enfrentamientos cuando los radicales de un lado o de otro son los que ocupan las calles. Volveremos, como digo, un poco más tarde para saber si esto se desarrolla con una cierta normalidad y si los dirigentes de Vox han podido salir de esa zona de Vallecas con la tranquilidad que todos deseamos. En todo caso, que el sosiego llegue a las partes sería lo mejor, incluido también un poco la retórica, la semántica. Esas críticas de Abascal a un ministro criminal que recuerdan las críticas de Pablo Iglesias cuando hablaba de una ultraderecha o de una derecha también criminal, no facilitan la convivencia en absoluto, tan necesaria y urgente en estos momentos en una campaña o precampaña política ya muy delicada, muy sensible y que anuncia que va a ser todavía mucho más cuando realmente estemos ya en campaña electoral. Son ahora las 8 de la tarde y 21 minutos, una hora antes. Isabel Díaz Ayuso se daba otro paseo madrileño con el portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, y una novedad, la presencia de Toni Cantó. Esta mañana el Partido Popular hablaba de libertad como lema de campaña, comunismo o libertad, como opciones y hashtag. Yo con Ayuso como mantra. ¿De qué han hablado los populares hoy en San Chinarro y con el quinto de la lista ex de Ciudadanos y de Unión, Progreso y Democracia, la UPyD de Rosa Díez? ¿De qué han hablado? Begoña Alarcón, ¿qué tal?
¿Qué tal, Félix? Pues se ha vuelto a hablar de libertad, de compañerismo, de sumar en los proyectos y de liderazgo. El que Toni Cantó ha destacado de Ayuso y de Almeida tras agradecer a la candidata permitirle formar parte de su equipo.
La cultura del esfuerzo, otra es la del trabajo en equipo, la de sumar, y yo creo que eso es muy necesario y eso te lo vuelvo a agradecer aquí en la Comunidad de Madrid, pero también además la importancia de contar no solamente con grandes y buenos equipos que se esfuercen, sino con líderes como los que hoy me acompañan.
Alabanzas mutuas las que hemos escuchado aquí en San Chinarro. Díaz Ayuso ha destacado de Toni Cantó su pasión por defender la libertad en contra de las injusticias y también en contra del nacionalismo de su tierra, de Valencia.
Pues esa defensa, esa pasión por la libertad, lo hace también Toni cuando ha dado la cara en los momentos más difíciles en su comunidad, en su tierra, en Valencia, viendo cómo los nacionalistas han secado allí la convivencia, han creado un negocio para hacer ciudadanos de primera o de segunda.
Del alcalde José Luis Martínez Almeida también han salido palabras generosas hacia Toni Cantó, por entender que el Partido Popular, ha dicho, es la casa común del centro-derecha. Por cierto, tanto Almeida como Ayuso han defendido el derecho de Vox a celebrar actos electorales en Vallecas. El alcalde ha dicho que el ayuntamiento no lo autorizó por un problema administrativo, pero contaba con que la delegación del gobierno podía darle esa autorización.
Bueno, la última hora que nos llega de Vallecas es que parece ser que la Policía Nacional, los antidisturbios, han conseguido disolver a los manifestantes que protestaban por la presencia de Vox en esa plaza vallecana. 8 y 23 minutos, enseguida les cuento la actividad política también, un poco más tranquila, más relajada, más sosegada de Begoña Villacís y de Edmundo Val, que son de Ciudadanos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
¿Te
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución y más. Solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid. El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Habíamos parado el relato de la crónica de la actualidad en Ciudadanos. Begoña Villacís y Edmundo Val adelantaban esta mañana el asunto estrella del encuentro que han mantenido hace unas horas con hosteleros. Hablamos de la necesidad de mantener viva la actividad de uno de los sectores más afectados por la pandemia, pero el candidato de Naranja ha hablado también de pactos y de Ayuso. Nos vamos ya al barrio de La Latina. Luis Mínguez, cuéntanos.
¿Qué hay, Félix? La vicealcaldesa Begoña Villacís ha trasladado esta tarde aquí en una terraza de la Plaza de la Paja a los representantes de las asociaciones de hostelería madrileñas el anuncio que hacía en su cuenta de Twitter esta mañana. El ayuntamiento prorroga hasta el 31 de diciembre la exención de tasas a las terrazas y la posibilidad de que éstas puedan extender su espacio. Una medida que, asegura Villacís, ayudará al sector a remontar este difícil momento por la pandemia.
Mientras otros partidos políticos andan de visita en sitios, mientras otros partidos políticos siguen hablando de fascistas o socialistas o comunistas, pues nosotros venimos a hablar de cosas reales y de medidas reales y medidas que salvan los empleos de las personas.
A Edmundo Val le hemos preguntado por la declaración de hoy de la presidenta de su partido, Inés Arrimadas, quien se ha mostrado partidaria de retomar el pacto de gobierno con el Partido Popular en Madrid tras el 4 de mayo y ha descartado pactar con Gabilondo. Val no ha querido ser tan taxativo, pero dice que Gabilondo no es un socio fiable.
Es que el señor Gabilondo le falta por decir, yo le estoy, vamos, a punto probablemente de decirlo, que no dormiría por la noche con un gobierno en el que estuviera el señor Iglesias. Y es que esto ya se lo hemos escuchado a su jefe de filas, esto ya se lo hemos escuchado a Sánchez.
El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la comunidad ha exigido a Isabel Díaz Ayuso que celebre al menos 4 debates electorales en esta campaña y no uno solo, como pretende, y le ha pedido expresamente que uno de ellos sea en Radio Televisión Madrid.
Bueno, pues el Partido Socialista ha optado en su acto por reflotar la cuestión sanitaria. Ángel Gabilondo ha vuelto a arremeter contra la estrategia de vacunación del Partido Popular. La crónica es de Eva Prat.
Ángel Gabilondo cree que al coronavirus se le combate con una política seria y con un plan organizado de vacunación en centros de salud. Dice el candidato socialista a la presidencia regional que no cree en los milagros.
Este lunes la televisión alemana emitía un reportaje sobre Madrid. ¿Saben cómo lo titularon? Madrid, la ciudad donde los jóvenes se olvidan del coronavirus. ¿Eso es un milagro? ¿Olvidarse del coronavirus es el milagro de la candidata Ayuso? A mí me parece sencillamente mal.
Tampoco comparte Gabilondo la estrategia económica del Gobierno de Madrid, que es la comunidad, dice, que más riesgos ha corrido.
No existe el llamado milagro económico de Madrid. El crecimiento de los contagios no ha servido para relanzar la economía.
Gabilondo califica de temeridad el separarse de la estrategia europea para interesarse por una vacuna sin homologar.
8 y 28 más Madrid y Unidas Podemos han hablado también de centros de salud. Mónica García ha prometido en Telemadrid 800 médicos, 175 pediatras y 900 enfermeras para la atención primaria. Y Pablo Iglesias coincide, es necesario reforzar la sanidad. Escuchamos a ambos.
Médicos a la cola, profesionales a la cola, camas a la cola, inversión por habitante a la cola. Quiero decir, somos una comunidad rica y sin embargo tenemos una sanidad absolutamente deteriorada que, insisto, a lo largo de la pandemia se ha aprovechado para deteriorarla todavía un poquito más.
Creo que es una lección muy importante del último año. O sea, a día de hoy hay muy poquitos que se atrevan a criticar lo público como lo hacían hace dos años o en los últimos 25 años, precisamente por lo que hemos visto como consecuencia de la pandemia.
Van a ser las 8:30 en la portada de la página sanitaria. Actualizamos datos de la pandemia. Sepan ustedes que hoy España ha registrado 8.788 nuevos positivos, lo que eleva la tasa de incidencia a casi 168 casos y además ha reportado 126 fallecidos. En Madrid casi 3.000 personas se han contagiado y 19 han perdido la vida por el COVID. Y en titulares les adelantábamos también que hoy la vacuna AstraZeneca es protagonista, porque la Agencia Europea del Medicamento ha reconocido vinculación entre la inoculación de esta vacuna AstraZeneca y los casos de trombosis registrados en las últimas semanas. Incluso dibuja un perfil específico proclive a desarrollar problemas tras recibir el fármaco, pero no prohíbe ni desaconseja su uso. Onda Madrid en Bruselas, Concha Lozano. ¿Qué tal, Concha? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tras semanas de incertidumbre y de confirmaciones y desmentidos, incluido ayer mismo una declaración de un médico de la Agencia Europea del Medicamento vinculando la vacuna con los casos de trombosis, hoy por fin la directora de dicha agencia, Emer Cook, ha intentado, si no eliminar, al menos reducir la incertidumbre y ha confirmado esos posibles efectos secundarios en pacientes a los que se les ha inyectado la vacuna de AstraZeneca. El comité de expertos ha concluido, después de un análisis profundo, que los casos inusuales de coagulación después de recibir la dosis de AstraZeneca pueden considerarse efectos secundarios de la vacuna. A pesar de que esos casos raros de coagulación, que han provocado incluso la muerte en varios pacientes, se han producido en mujeres relativamente jóvenes, la EMA no establece un posible grupo de riesgo, ni por sexo, ni por edad, ni por antecedentes médicos concretos. La Agencia Europea insiste, la vacuna es segura y los riesgos del COVID son superiores. Aún así, insisten en que habrá que seguir estudiando esos casos y prevenir e informar a los ciudadanos de esos posibles efectos secundarios.
8 de la tarde y 31 minutos. Cuestión sanitaria convertida ya en argumento de precampaña y confrontación. La presidenta Ayuso se enzarzaba con la vicepresidenta nacional, Carmen Calvo, por la estrategia de vacunación y de lucha contra la pandemia de uno y de otro. Enfrentamiento seguido por Flor Carazo.
Para el Gobierno, las conversaciones de la Comunidad de Madrid con proveedores de la vacuna rusa son postureo electoral. Carmen Calvo, vicepresidenta.
Lo ridículo que resulta que cuando Europa ha decidido que los Estados no negocian unilateralmente, tengamos alguna comunidad española negociando unilateralmente, por cierto, negociando la nada, porque ha resultado más una performance que otra cosa, ¿no?
Isabel Díaz Ayuso defiende que las reuniones solo fueron informativas.
Nosotros en ningún momento hemos pedido más vacunas para Madrid. Nosotros siempre hemos dicho que cuando venían vacunas tenían que pensar en toda España. Y desde luego no pienso permitir a la izquierda que me traten ni a mí ni a este gobierno como un gobierno independentista.
La presidenta madrileña ha cargado contra Sánchez por prometer millones de vacunas para el verano.
A las comunidades autónomas, que somos las que vacunamos realmente, nos ocultan la información y no sabemos cuántas dosis tendremos para la semana que viene. El presidente del gobierno o miente o está ocultando datos.
Anuncio que Díaz Ayuso ha calificado de globo sonda.
Bien, pues no ha sido la única polémica en la que regiones y gobierno central se han visto envueltos. Ya saben que con la caída del estado de alarma el próximo 9 de mayo, a partir del día siguiente, el 10, caerán también restricciones y limitaciones como el toque de queda. Y la movilidad será posible en toda España. No habrá ningún tipo de limitación para la movilidad, que es un derecho, como ustedes saben, calificado de fundamental de todos los ciudadanos de este país. Decisiones que van a quedar en manos de regiones y sometidas, claro está, al dictamen jurídico, algo que quiere evitar el Partido Popular. Cuéntanos, Noelia Ontoria.
El Partido Popular teme que las decisiones de las comunidades acaben en la justicia e insisten en un plan jurídico que ofrezca seguridad al margen del estado de alarma. El presidente andaluz, Juanma Moreno, tacha de precipitada la decisión del gobierno.
Si desgraciadamente hubiera un rebrote por alguna causa, no deberían dejar desprotegido la capacidad de decisión de las comunidades. Creo que esa ha sido una decisión precipitada, no lo suficientemente madurada.
El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, cree que es la hora de la responsabilidad de las comunidades.
No se puede vivir eternamente en un estado de excepcionalidad, ¿no? Puede ser que alguna comunidad tenga vértigo, puede ser. Pero en cualquier momento ese vértigo llegaría.
El gobierno central asegura que hay suficientes herramientas para levantar el estado de alarma y que el Supremo ya avaló que las decisiones del Consejo Interterritorial eran de obligado cumplimiento. Carmen Calvo, vicepresidenta.
Con una buena respuesta en nuestros tribunales, la que ha dado el Tribunal Supremo en relación a la importancia que tiene por el obligado cumplimiento las acciones coordinadas.
Lo que quedará descartado sin el estado de alarma son los toques de queda o los confinamientos domiciliarios.
Antes de volver a la Plaza de la Constitución en Vallecas, abrimos la crónica jurídica de tribunales porque, tal y como adelantábamos ayer en el enfoque, el juez que investiga el caso Dina le ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre si debe imputar o no a Pablo Iglesias, algo que en cualquier caso ocurriría después de las elecciones. Informa Lupe Ortiz.
El juez, si lo desea necesario, puede imputar a Pablo Iglesias. Ya no es aforado al Tribunal Supremo tras haber dejado la vicepresidencia del Gobierno. El magistrado García Castellón quiere, eso sí, conocer antes la postura de la Fiscalía Anticorrupción, aunque la decisión última es suya. El hoy candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid se ha referido a esa posible imputación. En el caso Dina lo ha hecho en Antena 3, recordando que todas las investigaciones a la formación morada acaban en nada.
Pero a mí, digamos, me van a hacer cualquier cosa. Estamos preparados para lo que venga. Nosotros nos llevan formando escándalos durante 7 años. Escándalos que han ocupado tertulias de televisión, telediarios y portadas de periódico y que luego, cuando van siendo sistemáticamente archivados, pasa una bola del desierto. Yo creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir en esa dinámica y estar preparados para lo que venga.
La solicitud de imputación la ha hecho la Asociación Prolege, que ejerce la acción popular. Cuando la Fiscalía responda, García Castellón decidirá. No es probable que lo haga antes del 4 de mayo. Una norma no escrita lleva a los jueces a no interferir cuando hay en marcha un proceso electoral.
De la tarde y 36 minutos, antes de ir a Vallecas, un momento para el sosiego tranquilizador que nos trae la crónica cultural y la agenda cultural de Manolo Calderón.
Del 8 al 11 de abril, IFEMA acoge la Feria de Arte Contemporáneo Estampa. Chema de Francisco es el director.
Pues vamos a poner en marcha la Feria Estampa con más de 70 expositores que muestran el galerismo a lo largo y ancho de todo nuestro territorio nacional, con las galerías de arte contemporáneo más activas ahora en el mercado y con toda la ilusión de volver a poner en funcionamiento el motor de nuestro mercado, de nuestros coleccionistas, galeristas y mejores artistas en estampa.
En el Teatro Galileo, de jueves a domingo, el ciclista utópico Fran Perea y Fernando Soto protagonizan una comedia negra sobre los límites de la amistad, escrita por Alberto de Caso. Escuchamos a Perea y a Soto.
El personaje Manuel va conduciendo y choca con él, que va en bicicleta. Y bueno, pues a partir de ahí surge una relación, empieza una relación extraña de amistad.
Sí, extrañísima.
En el Teatro Circo Price, Eneida, la compañía La Joven presenta un espectáculo de circo, música y teatro que adapta a la clásica epopeya de Virgilio en versión del dramaturgo Paco Gómez. Dentro del Festival Madrid en Danza, la Compañía Nacional de Danza presenta en la Sala Roja de los Teatros del Canal un espectáculo de baile contemporáneo con las piezas Remanso de Nacho Duato, Arriaga de Joaquín de Luz, Pino Alosa y Mar Aguiló, y el estreno de una nueva creación de Antonio Ruz, Imparadisum. También dentro del festival, en el mercado de Vallehermoso, Nur, una obra de danza urbana sobre la unión entre la música, el movimiento y el espacio, por la compañía catalana Iron Schools Company. Un 7 de abril de 1915 nacía en Pensilvania Billie Holiday y fallecía en Nueva York con 44 años. Que ustedes lo pasen bien.
Them, 8 y 38 minutos, teníamos pendientes una comunicación más con Vallecas, donde ha habido, como saben ustedes, incidentes graves en algunos momentos entre radicales de izquierda de extrema izquierda que protestaban por la presencia de Vox en el popular barrio de Vallecas, donde estaban presentando Vox sus candidatura para las elecciones del próximo día 4. Julio César Cobos sigue allí en esa plaza de la Constitución Vallecana. Adelante, Julio César, de nuevo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes de nuevo, Félix. Bueno, pues los dirigentes de Vox, entre flashes de fotógrafos, vitoreados por sus seguidores, están abandonando en este momento la Plaza Roja de Vallecas. Esperemos que no haya más incidentes, luego brevemente iremos con ellos. Un helicóptero de la Policía Nacional está controlando esta plaza y las calles aledañas donde podrían producirse luego incidentes. El balance es que ha habido 13 heridos por esas abrasiones, contusiones en las cargas con la policía. Dos heridos leves y uno de ellos un policía con un brazo maltrecho. Como decimos, ojalá todo quede ya en la normalidad. Cada habitante de Vallecas a su domicilio y los dirigentes de Vox hacia Madrid. Creo que es la nota que podemos contar ahora mismo. Tranquilidad, esperemos, en esta zona de Madrid, en el corazón de Vallecas.
Gracias, Luis de Sarcobo. Son las 8:40. Enseguida saludo, como todos los semanas, todos los miércoles, a José Manuel Nieves, nuestro periodista divulgador de ciencia, en esta sección que tanto nos gusta en esta casa y a los oyentes, la conciencia de la radio.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre. La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Bueno, en un día donde la crónica de la actualidad está como muy desagradable, muy abrupta, muy, en fin, muy instalada en el desasosiego, porque cuando hay enfrentamientos políticos y de esta naturaleza, pues es bastante desagradable. Habla muy poco de la calidad democrática de nuestra, habla muy poco de la forma de entendernos los ciudadanos en Madrid y habla muy poco de lo que va a ser la campaña electoral. Si estamos en precampaña y estamos como estamos, la campaña puede subir de tono y a peor, porque además también la retórica y la dialéctica propia de los dirigentes políticos pues lejos de bajar un poco y de levantar el pie del freno, parece que pisan el acelerador. Esas palabras de Abascal llamando criminal al ministro Marlaska, que están en la misma dirección de las que Pablo Iglesias utilizaba cuando llamaba criminal a la derecha o a la extrema derecha de este país. En fin, vamos a encontrar un poco de, como digo, de sosiego, de tranquilidad y un poco de paz en la conciencia de la radio. Miramos un poco al firmamento, miramos un poco al universo, miramos un poco fuera de la Tierra, un poco hacia la Luna, señalamos con el dedo y miramos a la Luna directamente, porque en la Luna pues hay cosas que no vemos, aunque sabemos que están, y ese es el tema y el argumento de hoy con José Manuel Nieves. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Félix, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, José Manuel. Antes de entrar y de hablar de la Luna y de las relaciones de la Luna con la Tierra y de la Tierra con la Luna, ¿ha sonado un gato? ¿Es el maullar de un gato?
Ha estado callado hasta ahora, ¿eh? O sea, imagínate.
Parece
que lo huele.
Que se agradece mucho escuchar el maullido de un gatito por la radio. Te aseguro que debe ser de lo más agradable que hemos escuchado en el día de hoy, ¿sabes?
Pues sí, seguramente sí.
Seguro que sí. Vamos a ver, de AstraZeneca, ¿qué nos puedes contar? De lo último que sabemos, ya lo hemos contado nosotros. Para un hombre de ciencia como tú, que conoce bien las cosas, que las ha estudiado, te volvería a hacer la pregunta que te hice hace pues unos cuantos días o unas semanas.
Unas cuantas semanas, sí.
¿Te pondrías la vacuna de AstraZeneca tal día como hoy?
Yo tal día como hoy me la seguiría poniendo, uh-huh. Fíjate. Vale. Me la seguiría poniendo porque tenemos que esperar. O sea, los casos que ha habido, que es verdad que ha habido algunos casos que se pueden relacionar, fíjate, me parece que ha habido 20 o 25 en Gran Bretaña con 17 o 18 millones de vacunas puestas. No es significativo. Es decir, todos los medicamentos pueden tener algún tipo de reacción. Ahora, estamos esperando un informe que es el que nos va a decir realmente qué va a pasar con esta vacuna. Y a lo mejor simplemente por el ruido que está haciendo y por la desconfianza que está generando, porque ya sabes que las noticias malas se extienden y se expanden muchísimo más que las buenas, ¿no? Yo creo que al final acabaríamos renunciando a esta vacuna y sería un error, porque lo que necesitamos es que haya muchas, no que haya una menos, ¿no? Y además una de las gordas.
Ya. Bueno, pues siempre empezamos este tiempo de la conciencia de la radio hablando de la pandemia o de las vacunas. Hoy queremos hablarles de algo que sucedió hace 4.500 millones de años. Para que los oyentes hagan una idea, José Manuel, el tamaño de la Tierra comparada con Marte o Marte con la Tierra, ¿cuál es?
Marte es un tercio de la Tierra.
Un tercio
la Tierra
de la Tierra.
Es tres veces más grande que Marte.
¿No? De la Tierra.
Sí.
Efectivamente. Bueno, pues hace 4.500 millones de años, un objeto de las dimensiones de Marte chocó contra la Tierra, ¿no, José Manuel?
Exactamente.
Y eso dio lugar a la Luna.
Claro, o sea, es el mayor impacto de toda la historia de nuestro planeta. Está en un momento, hace 4.500 y pico millones de años, en el que el propio sistema solar estaba formándose. Había más planetas que ahora, y eran lo que se llaman planetas en formación. Había planetesimales, que son objetos muy pequeños que se van juntando en objetos más grandes, que se llaman protoplanetas, y uno de estos protoplanetas, que lo hemos bautizado como Theia, es muy bonito el nombre, ¿no? Lo hemos bautizado como Theia, pues chocó violentamente entre los muchos impactos que hubo en aquellos momentos, ¿no? Chocó contra la Tierra. Theia tenía el tamaño de Marte, es decir, un tercio de la Tierra. Con lo cual, imagínate la que lió, ¿no? La parte superior de nuestro planeta se fundió completamente con el impacto, y de la cantidad de escombros que salieron despedidos al espacio otra vez, formaron un anillo alrededor de nuestro planeta, de la Tierra, y la gravedad hizo el resto. Todos esos escombros, piedras, restos, polvo, se fueron compactando, se fueron uniendo, y de ahí salió nuestra Luna, ¿no? Pero fíjate que el tema del que vamos a hablar hoy es porque no se sabe muy bien qué es lo que pasó con Theia. ¿Qué sucedió? ¿Quedó destruida completamente o destruido ese protoplaneta? ¿Quedó destruido en el impacto totalmente? ¿O quizá rebotó con la Tierra y se perdió en el espacio, está perdido en el espacio, ya, alejándose todavía del sistema solar? ¿O pudo pasar otra cosa? ¿Se quedó incrustado dentro de nuestro planeta? Uh-huh. Pues fíjate que hundidas ahí en lo más profundo del manto terrestre, el manto es lo que hay justo debajo de la corteza, tiene 3.000 kilómetros de espesor y está hecho de silicatos semifundidos, ¿no? Bueno, pues ahí, en el manto, a miles de kilómetros de profundidad, los científicos han encontrado dos gigantescas manchas de roca, de una roca que es mucho más densa que todo lo que le rodea. Es decir, tiene una composición diferente a la que tiene el resto del manto terrestre, ¿no? Y no saben lo que son. Son enormes, tan grandes que ejercen su propia fuerza magnética, su propio campo magnético, y son las responsables de esa debilitamiento del campo magnético del que hemos hablado en otros programas, ¿no? Hay dos grandes masas gigantescas. Una está justo enterrada debajo de África. Y la otra, debajo del Pacífico. Ya. Bueno, pues la cuestión es que un estudio, que es el del que estamos hablando hoy, nos viene a decir que esas dos grandes masas rocosas son restos de Theia. Restos de Theia.
¿Tienen la misma naturaleza, José Manuel? ¿La misma naturaleza tienen las dos masas estas enormes?
Sí. Parece que son mucho más densas, que son bastante ricas en hierro. Y claro, esto es lo mismo que, si te imaginas, los materiales más pesados se hunden en los más ligeros, ¿no? Igual que si echas algo en el agua, ¿no? Bueno, pues los silicatos son muy blandos, que es de lo que está hecho el manto terrestre, y se va una bola que está rica en hierro, pues acaba hundiéndose. Bueno, pues la sorpresa, la historia, es que podemos tener dos fragmentos de aquel protoplaneta que chocó contra nosotros y que formó la Luna, las podemos tener hundidas bajo la superficie. Es decir, los dos núcleos, el nuestro, el de la Tierra y el de Theia, se fusionaron en uno solo, y el planeta resultante, que es el nuestro, fíjate que justamente alrededor de esa época fue cuando surgió la vida. Es decir, el planeta resultante ya era capaz de albergar vida. Que le debamos el hecho de que la vida se haya producido en la Tierra a un impacto gigantesco, que además fue el que hizo la Luna, pues no deja de ser, por lo menos, muy sorprendente.
A ver, que yo me aclare. Cuando Theia impacta contra la Tierra, ¿hay vida en ese momento en la Tierra?
En ese momento, si hay algún pequeño micro, hay dudas, porque estamos justo en el límite, ¿no? Ese impacto se produjo hace unos 4.500 millones de años. La vida fósil, los fósiles indiscutibles de vida más antiguos que hemos encontrado hasta ahora, tienen 3.750 millones de años. Pero ya están muy hechos, es decir, son células que están muy hechos, es decir, que tienen una historia anterior. Sí. Esa historia, del cual no tenemos registro todavía, pero si hay un ser, una criatura que ya está evolucionada, quiere decir que había algo antes. Bueno, pues se puede remontar perfectamente a más de 4.000 millones de años, con lo cual estamos cerca de ese momento, de ese impacto colosal, ¿no? La vida hace 4.500 millones de años, es posible que a partir de ese momento se crearan las condiciones para que los primeros organismos vivos vivieran sobre el planeta, ¿no? Y ya te digo, la sorpresa mayúscula, hay que hacer más estudios, por supuesto, es porque es una idea loca, ¿no? Decía Einstein, tiene una frase muy buena con un alumno suyo que le fue a proponer una teoría y le dijo, su teoría, querido amigo, dice, no es lo suficientemente loca como para ser buena. Bueno, pues esta es una teoría loca, ¿no? Oye, esta es una teoría loca, pero sí. Podemos tener trozos de un planeta extraterrestre incrustados dentro de nuestro propio planeta, ¿no?
Oye, José Manuel, el impacto o el gran impacto ¿Es algo ya constatado, confirmado o sigue siendo una hipótesis? ¿Qué es?
Es una hipótesis muy bien contrastada porque hay muchas evidencias de que ese impacto se produjo. Muchas evidencias. ¿Qué es lo que no tenemos? No tenemos el cuerpo de Tella, como te he dicho antes. No tenemos el impactor, porque no se sabe qué es lo que pasó con él. Pero claro, este estudio es el primero que dice que lo tenemos puesto. O sea, que grandes trozos de Tella están ahí abajo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Hay que hacer muchos más estudios, examinar muchísimo mejor la composición, hacer comparaciones de lo que tenemos ahí debajo con la Luna también, porque la Luna estaría formada
de la misma materia, supongo, o parecida, por
claro,
lo menos.
Claro,
¿no?
La Luna es una amalgama de materia terrestre y de materia de Tella, pues que ya te digo, pues imagínate si tiras una piedra al agua y salpica, pues imagínate si tiras un planeta contra otro, lo que salpica al espacio, ¿no? Bueno, pues todo ese material se condensó y es nuestra Luna, ¿no? Nuestra Luna que tenemos ahora mismo.
Ya, pues qué curioso, ¿no? ¿Y cómo se ha descubierto, o cuándo se descubrió que la Tierra está alojando estas dos enormes masas de Tella en el Pacífico y debajo de África, ¿no? Exactamente.
Y debajo de África, sí. Bueno, la existencia de estas masas misteriosas se conoce desde hace bastantes años. Lo que no se sabe es cómo llegaron hasta allí, de dónde vienen, cómo se formaron, porque no tienen nada que ver con el entorno que las rodea. Están hechas de otra cosa, son diferentes. Están como incrustadas ahí. Y entonces esta es la hipótesis que están trabajando estos investigadores, es que sean fragmentos de Tella. Es verdad que también se ha dicho antes, pero el análisis que han hecho estos investigadores es el más preciso que se ha hecho hasta el momento, ¿no? Lo hacen pues con ondas de sonido, con ondas sísmicas. Todos los estudios que se hacen a miles de kilómetros de profundidad, como no podemos ir al centro de la Tierra, eso sí que es ciencia ficción todavía, pues tenemos que utilizar las ondas sísmicas. Las ondas sísmicas llevan muchísima información. Tú lanzas ondas y de los rebotes que haces, pues se dibujan imágenes como si fueran de radar y ahí tienes datos sobre la densidad, la composición y los tipos de materiales que te encuentras a miles de kilómetros de profundidad donde no puedes llegar, ¿no?
Yeah. Las pruebas que hay de la colisión de Tella con la Tierra son pruebas directas, indirectas, confirmadas de científicamente.
A ver, la Luna es un satélite que tiene 3.000 y pico kilómetros, ¿no? Es demasiado grande como para haber sido capturado por la Tierra de una forma natural, es decir, pasaba por allí y la gravedad terrestre la capturó y la colocó en órbita. Eso está absolutamente descartado. Un cuerpo del tamaño de la Luna que pasara cerca de la Tierra no pudo ser capturado por la Tierra y convertido en un satélite. Eso está descartado. El hecho de que en aquella época lejana, hace 4.500 millones de años, hubiera enormes, en todo el sistema solar, gigantescas colisiones de todo tipo, porque los mundos estaban buscando su sitio en órbita, y por eso, digamos, que se peleaban entre ellos, chocaban entre ellos para ocupar las órbitas que actualmente ocupan, eso también está demostrado. No tenemos más que ver los propios cráteres de impacto que hay en la Luna, los que hay en Marte, los que hay en Mercurio y los que hay en la Tierra, que se ven menos porque la erosión los va tapando con el tiempo, ¿no? Cosa que no sucede ni en Marte ni en Mercurio. Ahí se ven como el primer día. Vemos, hay cráteres de miles de kilómetros que son testimonio de que el sistema solar sufrió una época que precisamente se llama el gran bombardeo, donde este tipo de colisiones eran muy frecuentes.
Oye, José Manuel, con nuestra lógica de seres humanos muy limitados, porque en fin nos falta capacidad de comprensión de muchas cosas, ¿cuál es la lógica, desde el punto de vista de alguien como tú, tan inquieto con los hechos que conformaron el universo y demás, ¿a qué lógica puede responder que venga un planeta, un protoplaneta como Tella e impacte contra la Tierra y de ahí, de ese gran impacto, salga la Luna? ¿Qué lógica puede haber si es que desde la cabeza de un ser humano somos capaces
sí, claro,
de responder a eso?
Sí, por supuesto. Estamos hablando de la etapa en la que el sistema solar mismo se formó. El Sol tiene 5.000 millones de años, muy poquito menos, y está formado a partir de una serie de materiales, y el material que sobró de la formación del Sol formó alrededor del Sol un anillo de materiales, sobre todo gas, polvo y pequeñas partículas sólidas, que esas, debido a la gravedad del Sol, se fueron juntando en trozos, en pedacitos cada vez más grandes. Es lo que se llaman planetesimales, que apenas tienen unos cuantos metros. Y por propia condensación se van juntando en cuerpos cada vez mayores que adquieren un tamaño planetario con el paso de los millones de años. Y estos mundos que había, ya te digo, había bastantes más en aquel momento de los que hay ahora, colisionan entre sí, chocan entre sí. Y de ahí vienen todos estos impactos de los que estábamos hablando.
Entendido.
Y al final los más grandes son los que se llevan el gato al agua, los demás quedan o expulsados o absorbidos, como probablemente fue el caso de Theia.
Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Por cierto, el nombre de Theia proviene de la mitología griega, ya que Theia es una titánide, esposa de Hiperión y madre de Selene, que es la luna, de Helios, que es el sol, y de Eos, que es la aurora. La verdad es que es muy bonito.
Ahí es nada. Ahí es nada.
Querido José Manuel, un abrazo muy fuerte, amigo. Gracias por este rato.
Un abrazo.
Hasta la próxima semana. Adiós. Enseguida, José Luis Poblador y Madrid al tanto, el deporte.